NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos especialmente a aquellos y aquellas oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Berlín, Onda Poligono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, vamos a comenzar. ¿Estáis preparadas y preparados? Esta semana tenemos un tema muy especial. Pero antes vamos con noticias, como siempre. Vosotros, vosotras, Juan Cruz. Bien, pues la sintonía de las noticias nos ha hecho esperar un pelín, pero aquí están. Por supuesto, estamos ya con el séptimo encuentro de experiencias de participación que se celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2010 en el Salón de Plenos del Consejo Escolar del Estado, calle San Bernardo, número 49, Educación en Libertad, en Igualdad y en Respeto. Este mensaje especialmente para las APAs que se inscriban porque es necesario tener autorización para entrar en el séptimo encuentro, dado que se trata del Salón de Plenos del Consejo Escolar del Estado. Hemos leído ya en varias ocasiones el programa y os remitimos a aquellos y aquellas que no lo tengáis a la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org. Nos ha llegado una convocatoria para el 24 de noviembre. Lo organiza el CEIP Tirso de Molina y tendrá lugar en el Salón de Actos de la calle Bronce número 1. El tema: jornada sobre antenas de telefonía móvil y contaminación electromagnética. La ponencia estará a cargo de Yolanda Barbazán y Minerva Palomar. Ambas estuvieron invitadas en nuestro programa hace un par de semanas. Y el tema: antenas de telefonía móvil, una fuente de contaminación electromagnética, posibles efectos en la salud y regulación. Habrá debate. Esta otra convocatoria, 2 años de la muerte de Hamid, ni olvido ni perdón, cerremos Picón del Jarama, sábado 11 de diciembre de 2010 a las 18:15, Plaza de la Constitución, Paracuellos del Jarama. Bueno, en este caso, respecto al calendario de los consejos escolares, solo deciros que estamos en la fase de proclamación de candidatos electos y suplentes y ya la próxima semana comenzará, es decir, se constituirán los consejos escolares. Vamos a tomar nota de esta nota de prensa, y perdonad por la redundancia, de UGT FETE Enseñanza. Ante la nueva supresión de unidades en centros públicos, FETE UGT Madrid ha solicitado una reunión urgente de la Mesa Sectorial de Educación. Además de esta nota de prensa, sorteo de la letra para la inscripción en centros abiertos de Navidad 2010, que ha sido publicada, me parece que esta misma mañana. La letra correspondiente es la G. Música. Tenemos de la Consejería de Educación la aprobación de las bases reguladoras del concurso de felicitaciones navideñas para los alumnos de educación primaria de la Comunidad de Madrid, que se convoca en la edición correspondiente al curso académico 2010-2011. Los destinatarios son alumnos de primaria en centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la finalidad es seleccionar el dibujo que será reproducido en la felicitación navideña institucional de la Consejería de Educación. Hay varias fases y, bueno, pues en los colegios tenéis que reclamar esa información para poder participar. Ha llegado la constitución de la comisión que evaluará los módulos de conciertos educativos. Durante la reunión se ha establecido la metodología de trabajo. Esta nota de prensa procede del Ministerio de Educación. Se da cumplimiento al mandato que establece la LOE. La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, Secretaria de Estado, Mario Vedera, ha presidido la reunión en la que se ha constituido esta comisión. Está constituida por infinidad de grupos, corporaciones y profesionales. No tenemos tiempo para la nota, pero bueno, al final va a haber control sobre los módulos de conciertos educativos. Otro concurso, la comunidad convoca un concurso escolar de dibujo sobre transporte público y naturaleza. Como parte de las actividades que el Consorcio Regional de Transportes ha organizado con motivo de la Semana de la Infancia, los niños deberán incluir en sus trabajos el lema del concurso Transporte Público y la Naturaleza. El plazo de entrega de los originales finalizará el 31 de mayo de 2010 y habrá tres dibujos ganadores. Bueno, chicas, chicos, hay tiempo, ¿no? 31 de mayo. Ya que vamos de concurso, hoy mismo me he encontrado con el séptimo concurso de relatos La Familia Cuenta. Aparece el dibujo de una familia, la familia Quiero Contaros Qué, y bueno, pues ¿quién puede participar? Todos los alumnos y alumnas de primaria de 6 a 12 años. Hay que escribir sobre, en un cuento, un valor que resalte pues la comunicación en la familia. El plazo de presentar los relatos y dónde todavía hay tiempo. La fecha límite es el 31 de enero de 2011, antes de las 14 horas, y ha de ir dirigido a la Dirección General de Familia, calle Agustín de Foxá, 31, quinta planta. Bueno. Estoy revisando ya algunas informaciones que hemos visto aparecer en prensa. Por ejemplo, Aguirre inaugura el primer colegio concertado de Rivas va hacia Madrid con más de 1.800 plazas. Finalmente, Rivas ha sucumbido a los conciertos. Esta noticia del País que recogía de Sérbulo González, el apoyo de Aguirre a la escuela privada costará 90 millones. Estaba viendo por ahí también 20 minutos, los pases de primaria por las tablas, va a haber un aumento de plazas escolares, también los vecinos de Villaverde, en el barrio de Butarque, reclaman escuela, y las aulas de la región están más tranquilas, pero con padres más acosadores en Internet. Estamos otra vez con los padres acosadores, ¿qué pasa? Bueno, esto se me ha colado aquí, es la 25ª Semana Monográfica de la Educación que organiza la Fundación Santillana. Bueno, ¿por qué no? Desde las radios comunitarias también podemos dar noticia de este tipo de eventos, en los que pues veo personas como Alejandro Tiana, que ha sido invitado a nuestro programa, pero bueno, también Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, parece que tiene un sesgo bastante político. En fin, el objetivo de esta semana es los próximos 10 años en educación, y esto se celebrará en la sede de la editorial Santillana, en la calle Torrelaguna 60. Si alguien está interesado, pues hay un aforo limitado y mejor que llame por teléfono al 902-350-400. Bueno, tenía otra noticia por aquí que no me gusta ni un pelo, pero tendremos que tratar sobre este informe. 2 millones de menores en riesgo de pobreza en España. El país tiene una de las tasas de pobreza relativa en niños más altas de la Unión Europea, solo por delante de Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia. Un informe de UNICEF critica la dispersión de competencias y la escasez de fondos. Esto es un artículo de María R. Sauquillo que recoge este primer informe de UNICEF. La verdad es que las cifras son tristes, sobre todo después de haber visto, como mencionaba hace un momento, esa rebaja para aquellas familias que llevan a sus hijos a los colegios privados y que van a tener ayudas económicas. Es decir, si con 90.000 euros mínimo por familia no les llega para final de mes y necesitan ayudas económicas, estos informes de UNICEF, en fin, me hacen sentirme mal. ¿Qué voy a decir? Y yo creo que ya estamos llegando al límite limitoso y tendremos que dar paso a nuestro monográfico, porque tenemos hoy un tema importante que tiene que ver con la convocatoria de la semana. El día 25 de noviembre sabéis que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género y a lo largo de la semana y desde ya hace días hay pues un buen movimiento de foros, debates, encuentros, y nuestro programa dedicado a la educación tenía que también recoger este tema y volverlo a replantear.
Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas.
Pues yo creo que esta es del disco de Bebe, una de las canciones, mis canciones favoritas. Pa' fuera telarañas, pa' fuera todo lo que tape y atrape y nos deje ahí inválidos. No sé si es la canción que más te gusta a ti de este disco, Yolanda.
Sí, sobre todo porque es en positivo e inyecta fuerza. A mí me gusta mucho, mi madre y yo la bailamos mucho.
Pues qué bien, vamos a bailar aquí también mientras la tenemos de fondo y presentamos lo que va a ser el programa. Y primero, por si acaso alguien todavía no te conoce, porque no es la primera vez que compartes nuestro espacio, Yolanda Peña, que es compañera de Radio Enlace, que tiene también pues a su cargo la coordinación del área de mujer de Radio Enlace. Y bueno, pues ¿qué más cosas haces, Yolanda?
En Radio Enlace. Bueno, unas cuantas, pero madre. Aparte de, desde el área de la mujer hacemos el programa diario de mujeres en las ondas, de lunes a sábado, de 2 a 2:30. Uh-huh. Y demás acciones que van pasando a lo largo del año, que hacemos desde el área, como este 25 de noviembre.
¿Y qué va a pasar este 25 de noviembre? ¿Qué te parece si antes de comenzar con lo que va a ser nuestro programa, en el que vamos a repasar sobre la violencia, ¿puede la escuela, esta es la pregunta que le he hecho a algunas personas, ¿puede la escuela evitar la violencia contra las mujeres, la violencia denominada violencia de género? Esta es la pregunta inicial, pero yo creo que cuéntanos antes en qué va a consistir ese día 25.
Vale, y luego te respondo a esa pregunta, porque no puede, debe. El día 25 vamos a hacer, como he contado en el programa anterior, pero así te agradezco, Juan, que me dejes el espacio también para contarlo aquí. Vamos a hacer la radio maratoniana, que va a durar cuatro horas, y vamos a combatir la violencia machista desde los micrófonos, que es como mejor sabemos hacerlo aquí las compañeras de Mujeres en las Ondas. Y este programa lo hemos realizado entre 15 mujeres, que, bueno, me alegra un montón que hayan participado tantas mujeres, y os cuento por encima que en el programa va a haber como tres espacios diferenciados: un primer bloque hablando de cómo prevenir la violencia de género a través de la educación, como respondiendo a tu pregunta, pero también a través de la educación para las personas adultas, a través de las novelas, de los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué podemos hacer? A partir de las 12 hablaremos de la ley sobre la violencia de género. ¿Qué cosas tiene tipificadas la ley y cuáles se quedan fuera, y cómo se ven las mujeres migrantes ante la ley de la violencia de género, qué ayudas pueden tener, etcétera, etcétera? Y a la una vamos a concluir con un coloquio en directo desde Radio Enlace, donde estaremos las mujeres participantes en este maratón, y hablaremos, bueno, de los mitos que hay sobre la violencia machista, los iremos desmontando. Además, va a ser de una manera divertida, va a haber radioteatro, va a haber cuñas a lo largo de toda la parrilla de estas cuatro horas, enfocando recursos, informaciones necesarias para las mujeres que son maltratadas. Y también en este coloquio hablaremos de los derechos que queremos tener las mujeres, porque, bueno, hay veces que precisamente la violencia machista no nos respeta, por ejemplo, que tengamos voz. Entonces ese es uno de los derechos que exigimos. Así que ya sabéis, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, y a partir de la 1 podéis participar en directo en nuestro teléfono de Radio Enlace 91381-3370. Y que hay un email, mujeresenlasondas@radioenlace.org. Y nos podéis seguir también en Facebook, en el Facebook de Mujeres en las Ondas. Y eso es básicamente todo, Juan.
Bueno, pues gracias. Seguimos intentando contactar con nuestra primera invitada. Y vamos a abusar de, bueno, pues de que te tenemos aquí.
De mi presencia.
Y sobre todo, pues como has respondido al reto de no puede, sino debe.
Sí.
¿Tú crees que efectivamente la escuela tiene capacidad de, puede
hacer algo? Sí, es que de hecho hablar de la coeducación, bueno, pues ya se pensó que al poner los colegios mixtos se estaba superando ya el tema de la discriminación, y era una manera de fomentar la igualdad juntando a niños y niñas. Pero hay que tener en cuenta que a los niños y a las niñas, si los juntas pero no les explicas que desde fuera también nos están separando y nos están fomentando la desigualdad, pues no sirve para nada.
Bueno, pues yo creo que esta comunicación va a tener que esperar un poquito, y eso que la persona estaba dando un máster, y a lo mejor esa es la razón por la que no hemos podido contactar.
Seguramente, pero te sigo contando que desde la escuela, aunque con la coeducación se hable de que las escuelas mixtas ya se está fomentando la igualdad, que si no hay proyectos, que actualmente sí los está viendo y es muy positivo, que se están desarrollando proyectos en institutos para prevención de jóvenes, en colegios, en escuelas infantiles. Creo que tuviste un programa sobre coeducación también, viendo cómo fomentar la igualdad y que elijan los niños y las niñas, por ejemplo, si hay que disfrazarse, que no se vistan de chica y de chico, de un personaje femenino y masculino, sino que puedan elegir con qué vestirse, etcétera, etcétera.
Bueno, pues yo creo que esa comunicación ha sido finalmente posible. ¿Delfina?
Sí, hola.
Hola, tenemos finalmente, bueno, ha sido un poco curioso y difícil la comunicación. Estamos con una antigua también invitada del programa, con Delfina Mieville, que es de la Federación de Mujeres Jóvenes, especialista en género, y pertenece a la plataforma MECARE, Plataforma de Expertos en Género y Medio Ambiente en Cooperación Internacional, ¿no?
Sí, sí.
Te hemos pillado en un máster, Delfina.
Sí, estoy en una esquina aquí hablando en un máster de sexología, nada más y nada menos, así que...
Pues hemos empezado con un reto que era la pregunta, ¿existe violencia contra las mujeres?
Sí.
Sí. No es una amplificación de situaciones puntuales que determinados medios de comunicación, de forma periódica, cada vez que hay un asesinato, cuando hay un caso de estos, inmediatamente salta la alarma, y está muy bien que salte, pero hay posibilidades de cuestionarse si realmente esa agresividad en nuestra sociedad del siglo XXI existe.
A ver, hay que plantear primero una cosa, el tema de la violencia de género o violencia contra mujeres como algo institucional y del sistema. Es decir, habría que trabajarlo al margen de cualquier tipo de partido político, ideología política que hubiera en el gobierno. Uh-huh. Yo siempre digo que, por supuesto, existe la violencia contra los hombres, es una cosa que también hay que trabajar, pero la diferencia que tiene con la violencia contra las mujeres es que es un hecho social. Es decir, es como el tema del racismo. Por supuesto que hay hombres negros, por ejemplo, que pueden pegar a hombres blancos, pero no es una patología social, como sí que lo es el racismo. Y es decir, este sistema hace daño tanto a hombres como a mujeres en distintos tipos y fases de su vida. Es decir, ambos son víctimas de un sistema que existe y que debe protegerlo al margen de la política, de la ideología política que haya.
Este sistema es que existe, dices, porque lo traemos heredado, porque responde a un sistema económico y en el que pues las relaciones de poder hombre-mujer o masculino-femenino de algún modo vienen ya institucionalizadas, ¿o a qué se debe esa existencia de esta violencia?
¿A que me preguntas a qué se debe la violencia o a qué se debe que exista este sistema?
El sistema que implica violencia.
A ver, la violencia existe en el momento en el que no hay una relación igualitaria a cualquier nivel. Puede ser una relación desigualitaria, o sea, a nivel no igual en cuanto a poder económico, en cuanto a acceso a los recursos, en cuanto a la percepción misma del poder, a la percepción de la fuerza física. En el momento que las relaciones no son de dos personas que reconocen su mutua autoridad, que no hace falta que sean iguales, pero sí equivalentes y equitativas. Es decir, yo no soy idéntica a otra mujer, tampoco, ¿verdad? Pero reconozco que es equivalente, que tiene los mismos derechos, las mismas necesidades, libertades, etcétera, etcétera, que tengo yo. Entonces, la relación de violencia, en este caso que habéis salido con a colación el tema de la violencia contra las mujeres, es porque todavía, tanto los hombres como las mujeres, han sido socializados en relaciones diferentes de poder. Y cuando se les cuestiona a unos u otros el poder, es cuando surgen distintos tipos de violencia. O sea, la violencia no es solo la violencia que conocemos como violencia física, también hay una violencia a la hora de, por ejemplo, cómo camina por la calle una mujer y cómo camina un hombre, cómo, por ejemplo, hacia los hombres se les cuestiona el poder tener una paternidad responsable porque no es natural en ellos y no es verdad, tienen las mismas posibilidades que una mujer a ser buen progenitor y a tener los mismos derechos hacia los hijos. Entonces, la diferencia es una percepción de poder.
Y esta, bueno, la pregunta que nos hacíamos era, y permíteme que te presente a Yolanda, que es compañera de,
hola,
de Radio Enlace y está en
hola,
el área
Delfina.
De la mujer. Hablábamos hace un momento y decía, qué complejo, ¿no?, cómo superar el sistema sexo-género respecto para evitar la violencia.
Bueno, yo abogo por una palabra relativamente nueva que sale hace unos años, que la llaman cuidadanía, que en lugar de ciudadanía sea cuidadanía, es decir, que se empodere y se dé más fuerza todo lo que tiene que ver con cuidados, porque está claro que una sociedad no sobrevive sin un sistema de cuidados. Somos una sociedad que se valora más, por ejemplo, las cosas productivas que no enriquecen ni al medio ambiente ni a las relaciones personales, como puede ser profesiones, por ejemplo, las petroleras, los banqueros, etcétera, etcétera. En cambio, no se valora todo lo que son cuidados, tanto sanitarios como afectivos, como etcétera, o sea, todo lo que es lo social. Entonces, si se pusiera un poquito más de atención, en lugar de lo productivo o destructivo, en lo de en tema de cuidados, es decir, en lo que es el sostenimiento de la vida emocional, personal, afectiva, la salud, etcétera, creo que, sinceramente, este sistema que es tan de producción-destrucción está cayendo por su propio peso, y mi punto de vista es que sí hay una alternativa. Otra cosa es que no convenga verla.
Dado que Tú trabajas en cooperación internacional también, en esta plataforma Mecare. Nos han planteado a veces cuestiones como que no es propio de España esa violencia, etcétera, y hablan pues de personas migrantes que aquí pues tienen comportamientos más violentos. Incluso existe el tópico de que en Iberoamérica, por ejemplo, hay más machismo que en Europa o que en España. ¿Eso tiene alguna explicación?
A ver, así no es que exista más o menos machismo. El machismo en España existe al margen de que exista o no exista en otros países. Otra cosa es que haya cambiado el tipo de machismo que se vive. Por ejemplo, en España igual hay más micromachismos, igual no tienes al típico tío que de cara a la galería es violento, pero puede tener micromachismos más de tipo de lenguaje, de actitudes paternalistas en el trabajo, es decir, cambian. Sí. Otra cosa es que en países como pues Centroamérica o Latinoamérica, que por otro lado tienen movimientos respecto a la equidad buenísimos, las mujeres trabajan muy bien y los hombres también empiezan a trabajar masculinidad, que es un tema importante para la igualdad y la no violencia, trabajar también en la comunidad, es que lo que muchas veces ocurre, que es lo que vemos reflejado aquí, es que en el momento que una mujer, por ejemplo, pongamos un ejemplo de Centroamérica, viaja, abandona su país, empieza a independizarse de manera muy probablemente muy difícil, aquí por ejemplo en España, y empieza a heredar actitudes, digamos, tradicionales y menos machistas de las que ella tenía normalizadas en su país. Ahora bien, cuando su compañero la alcanza en el país de destino, ella ya no acepta determinados roles que antes los tenía como normales, y entonces es cuando puede producir la relación de violencia, pero no es porque es porque hay un desajuste de qué es percibido como dominación. Entonces es como si probablemente yo me voy a Noruega y mi novio me alcanza en Noruega cuando veo que los noruegos hacen cosas que los españoles no hacen. Claro. Pues igual se crea un desajuste con mi actual pareja porque mi percepción de la igualdad da un paso hacia adelante.
Bueno, tenemos ya, bueno, prácticamente no hay tiempo porque tenías que estar de vuelta ya en el aula. Solo una cuestión muy puntual con la que arrancábamos. Todo esto, ¿se puede desde la escuela, se puede hacer algo con todo este problema de violencia y de poder y demás?
Por supuesto, bueno, como te dije que hablamos el otro día, es importante lo que se hace desde la escuela. También depende de qué escuela, porque claro, cada escuela tiene su propia política, es decir, no todas las escuelas imparten ni las asignaturas, o sea, también cómo se expresan los profesores y las profesoras influye. Es muy importante el mensaje que se manda desde la educación, pero tiene que haber un equipo, que en este momento al menos en España no funciona, que es una especie de asociación hacia un objetivo común que tiene que ser entre el profesorado, el alumnado, los padres y madres y también los medios de comunicación y la educación no formal, porque entonces se le quede al alumnado un guirigay en la cabeza: en el cole me dicen esto, en casa me dicen esto, en la tele me dicen esto y luego mi compañerito me dice otra cosa. O sea, tiene que haber una coherencia de mensaje y trabajar en común.
Muy bien. Bueno, pues Delfina, muchísimas gracias. Tienes que volver ya al aula. Perdona por este tiempo robado. Y mil gracias, Delfina Melville, de la plataforma Mecare y Federación de Mujeres Jóvenes. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, pues ha sido dificultosa la conexión, pero menos mal, merecía la pena porque, bueno, la habíamos sacado del aula y al mismo tiempo pues tenía muchas cosas que contar. Yo creo que hubiera dado para mucho, ¿no, Yolanda?
Sí, un montón. Además, muy muy especializado el tema. Me ha parecido muy interesante cómo lo plantea Delfina. Pero a mí me gustaría añadir algo más, porque tú, no sé si puedo.
Sí, por supuesto.
Porque tú le has planteado la primera pregunta sobre el sistema económico-político-social. Y me gustaría incidir en que, o sea, el problema claro que es del sistema, pero es que el sistema está diseñado por los varones. Entonces, obviamente, si un sistema está diseñado por la mitad de la población, y que quiere mantener ese poder, pues obviamente va a tener, va a poner en desigualdad a las mujeres. Entonces también habría que cambiar este sistema económico, político, social. Delfina nos daba la base de la cuidadanía, que es un término que yo no conocía, pero es una manera también de desmontar este sistema económico patriarcal, insisto, y plantearlo desde otra perspectiva.
Estaba viendo, abriendo ahora la página web de Sin Violencia contra las Mujeres, Tu Voz Cuenta. Es una campaña que se está viendo ahora en los medios de comunicación.
¿De quién es? No la he visto, esa campaña.
¿Por qué Tu Voz Cuenta? Porque la voz es un instrumento principal en la lucha contra la violencia de género. El primer golpe es una palabra y el segundo, el silencio. Cita de Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Y esto está en la página web sinviolenciascontralasmujeres.es. Tres W al principio, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy viendo pues una cuña de radio y también pues una serie de spots de anuncios de televisión. Por ejemplo,
Lancho,
a ver.
¿Y qué?
Yo soy fiel, ¿y qué?
Señor, mira acá.
Mi esposa gana más que yo, ¿y qué?
Yo no tomo, ¿y qué?
Esto es una campaña que se está desarrollando en Ecuador. Mi esposa gana más y que yo, ¿y qué, no?
Está bien.
Yo soy cariñoso con mis hijos, ¿y qué?
Determinados roles que...
Yo no soy machista.
Pueden ser considerados como masculinos o actitudes que son rotas con esta publicidad. Modelos que ayudan a tener una imagen distinta, ¿no?
Totalmente.
¿Y qué? Yo gano más que mi esposa. ¿Y qué? No me quiero casar. ¿Y qué?
En este caso son mujeres las que dan también pues su visión de lo que quieren, de cómo quieren, etcétera, en una sociedad como la nuestra, ecuatoriana, con la misma lengua y una misma cultura.
Así piensa Ecuador. El machismo es violencia.
En fin, yo supongo que habréis visto otras cuñas y otras. ¿Tú crees que la coherencia institucional entre lanzar todo este tipo de mensajes a través de vallas publicitarias, anuncios en medios de comunicación y demás, todo esto sirve?
Obviamente, claro que sirve, sí, sirve muchísimo. De hecho, creo que el Ministerio de Igualdad hizo mucho y muy buen trabajo porque forró Madrid de carteles sensibilizando sobre la violencia machista y, bueno, y con la táctica de utilizar caras conocidas que llega más. Otra cosa es que esté más o menos de acuerdo con los eslogans escogidos, pero es que todos los anuncios, o sea, todo es necesario. Siempre y cuando no sé, hay algún anuncio de campañas institucionales donde se culpabiliza a la mujer por no denunciar, cuando decían algo de hazlo por tus hijos, o sea, es como encima que estoy ya sufriendo, me estás culpabilizando de que no dejo a mi pareja que me está maltratando. Uh-huh. y encima me tengo que sentir culpable también por mis hijos. Pero bueno, se han ido modelando y yo creo que ha habido un trabajo muy bueno sobre campañas, también desde los medios de comunicación comunitarios, que lo trabajamos un montón este tema, y desde las asociaciones y los movimientos sociales, pero hace falta mucho más, y como decía Delfina, también hace falta trabajar con los hombres y desde los hombres, o sea, creo que es muy interesante. Hablabas tú de la frase esa de tu silencio nos hace cómplices. Ese es un eslogan que utilizan los de la asociación AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad, que promueve manifestaciones y ruedas de hombres en la calle para que los hombres también sean conscientes de que ellos también tienen que erradicar esta violencia. Sí.
Pues precisamente hoy he descubierto por primera vez a esta asociación, les he llamado pero no hemos podido contactar con ellos, y me parece que, bueno, debe ser un ejemplo. La verdad es que he visto alguna vez en televisión, pero nunca me he fijado realmente en quiénes son, qué hacen y por qué, ¿no? No está mal, he visto que tienen en distintas ciudades, Málaga, Barcelona, Murcia, Madrid, etcétera, sedes.
Sí, hay más tipos también de grupos, más otros grupos de hombres, no solo está AIGE, pero es muy interesante, puedes meterte en la página, es AIG con H intercalada entre la A y la I, Asociación de Hombres por la Igualdad, creo que es, sí. Y porque lo plantean desde que pierden los hombres en un sistema machista y patriarcal. Entonces el análisis que hacen es muy interesante porque, claro, habla de que de toda esa represión de emociones que tienen los hombres porque tienen que demostrar fuerza y virilidad, y cómo eso pues causa muchas frustraciones que luego son proyectadas de manera violenta hacia las mujeres. O sea, es la base de todo. Entonces, hacer ese análisis me parece muy interesante, y por eso creo que es necesario también hablar con los hombres y desde los hombres. O sea, no que igual que el feminismo y mi trabajo como mujer empoderada lo hago desde mi posición de mujer, creo que los hombres tienen que trabajar en esto y que algún día ya juntemos todo y seamos todos iguales.
La actitud nuestra empieza a cambiar. Yo, de hecho, fui el viernes a ver, solo por el placer de volver a verla, y lloré con gran satisfacción porque fue muy emocionante. Y además, al lado había otro chico que también, y en fin, que claro. Yo creo que estamos superando muchas cosas. Pero bueno, vamos a seguir con este proceso de acercamiento para comprender si la escuela, en toda esta cuestión, no solo los medios de comunicación, puede decir algo. Pero vamos a la pregunta que le hacíamos a Delfina antes, presentando a Marta Garchitorena. Marta.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Marta, de nuevo. También te tuvimos aquí en un programa de coeducación. Y bueno, tú estás trabajando en la Fundación Mujeres.
Sí, soy la coordinadora de los talleres del área de educación y prevención de violencia de género, Fundación Mujeres.
Pues gracias otra vez por estar aquí. Estábamos dedicando el programa a esta celebración, bueno, celebración o fecha, es que suena tan mal lo de celebración, sí. Del día 25, en la que, bueno, pues se destaca la idea de que existe una violencia contra las mujeres. ¿Tú crees, Marta, que eso es así o es solo una amplificación de los medios de comunicación?
Bueno, lo que ocurre es que actualmente, por suerte, ya se está visibilizando, ¿no? Desde hace pues bastantes años ya, ¿no? Se está visibilizando desde los medios de comunicación, ¿no? Pero claro que existe la violencia hacia las mujeres, lo he llamado también violencia de género, porque habla de todo un sistema de género, ¿no?, que hay detrás de eso, ¿no? No es que los hombres agredan a las mujeres porque sí, sino porque hay todo un sistema de género que promueve las actitudes violentas de los hombres hacia las mujeres, las actitudes de dominio, las actitudes de poder de los hombres contra las mujeres. Entonces, claro que tenemos este problema aún en nuestra sociedad, y las raíces es por todos los procesos históricos, ¿no? En lo que denominamos el patriarcado, ¿no? Por suerte está cambiando y por suerte ya socialmente se está hablando, por suerte cuando llegas a los talleres con chicos y chicas la gente ya sabe de qué se habla, aunque existan aún muchísimos mitos, estereotipos, dudas y confusiones, que además también a veces vienen por los medios de comunicación. Pero bueno, sí, la verdad es que evidentemente sí que hay violencia de género, cada vez esperemos que haya menos, pero hace falta un esfuerzo muy grande por parte de todas y todos para erradicarla realmente de la sociedad y primero de nosotros mismos.
Marta, te presento a Yolanda, que es compañera de Radio Enlace y ella está coordinando el área de mujer. Tú eres también compañera de Radio Vallecas.
Yo creo que ya nos conocemos, Marta. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Yolanda?
Muy bien.
Pues tenía especial interés, Marta, en que nos comentaras tu experiencia sobre eso en estos talleres con los más jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de ideas dices que ya han cambiado, que hay todavía algunas cosas que no, bueno, pues son estereotipos que están ahí, que hay dudas, que hay incoherencias? ¿Crees, o sea, cómo es tu experiencia, cómo son los talleres que desde la Fundación Mujeres ponéis en práctica en los centros educativos?
Sí, nosotras y nosotros, porque somos equipo mixto de chicas y chicos, trabajamos desde infantil hasta primaria, secundaria, trabajamos con maestras, con profesoras, con profesores. Y bueno, en concreto los talleres de prevención de violencia de género se realizan en lo que sería la educación secundaria. Y entonces básicamente nos centramos en la toma de conciencia del sexismo interiorizado y también de comprender el origen de ese sexismo desde el enfoque de la sociedad, ¿no?, y de todos los procesos históricos. Y luego la segunda parte es donde realmente nos metemos a trabajar la conceptualización de la violencia de género, que entiendan realmente qué es y que sepan también cómo evitarla y cómo funciona dentro de las parejas y comprendan los mecanismos. Siempre, desde luego, partiendo de sus realidades, viendo un poco, bueno, qué realidad tiene esta clase, qué les interesa, por dónde se mueven, para que ellas también vean en lo que decimos pueda tener una aplicación en sus vidas realmente. Y claro que eso, lo que te comentaba antes un poco, es que sí que ella conoce los términos, que existe, ¿no? Pero hay mucha confusión aún, claro, porque realmente, aunque estemos trabajando en esto desde hace años, a nivel social hace falta mucha transformación interna. Entonces, uh-huh, claro, hasta que las maestras, los maestros, profesoras, profesores, madres, padres, la sociedad realmente lo asuma y esté informada, seguirán haciendo falta todos estos talleres para seguir intentando cambiar las mentalidades de las y los adolescentes, que son además bastante machistas, tanto ellas como ellos, ¿no?
Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿hay diferencia sí, entre muchachas y muchachos respecto a estos roles y a estos estereotipos, sí, de violencia?
Sí, realmente las chicas suelen tener bastante mayor conciencia de lo que es el sexismo y perciben tanto lo que es el sexismo, porque les hacemos así preguntas para ver un poco lo que opinan. Entonces, el sexismo y las desigualdades hacia las mujeres es mucho más percibida por ellas mismas que por los hombres, que claro, evidentemente en este juego tienen un mayor empoderamiento, aunque como comentaba la compañera anteriormente, todo lo que están perdiendo nuestros muchachos y nuestros hombres por tener que entrar en el rol X masculino que se inventó esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que les aparta de valores tan positivos como el cuidado, la empatía, etcétera, ¿no? Pero las chicas sí que suelen tener una conciencia más fuerte. Evidentemente también te encuentras chicas que justo como se sienten moderadas en sus espacios personales, lo rechazan totalmente como diciendo eso no existe, eso no puede ser, la que le pasa es tonta, ¿no? Pero luego, uh-huh, como evidentemente en el taller trabajamos, bueno, no es que seas tonta ni no tonta, es que te vas metiendo de poquito a poco, no tienes las herramientas para identificar lo que es violencia de género, lo confundes con toda la mitología de los celos, del amor romántico, de la pasión, de que los hombres son así, de que yo le puedo cambiar, y hay muchísimos, pues esto, falta de información, uh-huh, para identificar nuestros sentimientos y para poder ubicar esto es una relación sana, esto no es una relación sana. Pero bueno, esperemos que poco a poco, sobre todo a través de la acción educativa, se pueda ir cambiando esto y mejorando la vida para todos y para todas, sí.
Marta, ¿tú notas diferencia de clase social respecto al tema sexista?
La verdad
en los centros educativos, claro. Me refiero a que, claro, uno puede pensar que en institutos, por ejemplo, situados en zonas más deprimidas económicamente, uno piensa que el estereotipo puede ser todavía mucho más agresivo, más machista, etcétera, que a lo mejor en zonas bien, entre comillas, sí, con rentas per cápita altísimas.
Yo creo que el sexismo nos atraviesa a todas y a todos, no, no
va más allá de
clase social, de religión, etcétera. Lo que sí quizás en centros de clase social más alta, supongamos, o de zonas pues económicamente más prósperas, quizás sí que se nota que no lo van a formular de una manera tan ruda como lo pueden hacer chiquillos de otras zonas, pero quizás se puede trabajar mejor con lo que se expone y se hace visible. Quizás esos chicos son más educados, entre comillas, formalmente, no exponen lo que están pensando, sí, se lo callan, dicen lo políticamente correcto y luego por detrás ocurren cosas que no nos enteramos y por lo tanto no podemos actuar, ¿no?
Hay hipocresía, entonces, lo políticamente correcto, yo creo que esta es una actitud también de esta sociedad en general, determinadas cosas se piensan, por ejemplo, hace unos días escuché a un impresentable en Telemadrid, que estaba pues ante un colegio de niños de Rabat que visitaban en ese momento pues un programa de Telemadrid, o sea, de una cadena pública, y estaba diciendo unas cosas absolutamente absurdas, ¿no? Lo digo por eso, estar ante unas cámaras y ante un público pues de niños, ¿no? No sé, alguien puede pensar que es que esta persona va más allá de lo políticamente correcto,
que la gente pues a lo mejor piensa lo mismo pero se lo calla, que no, como que en este tema como si hubiera todavía que saltar unas vallas de respecto a la claridad de pensamiento, que el que dice cosas políticamente correctas lo dice porque hoy día no se puede decir otra cosa porque te miran mal, ¿no? Pero que se siente y se piensa, y que la demostración a lo mejor es pues que la pornografía sigue creciendo, que la demanda de productos sexistas las jugueterías pues es enorme, y que la sociedad dice una cosa, tiene un discurso, pero después claro, en nuestro interior hay otra cosa.
Claro, yo claro creo que sí, que eso quizás, claro, no sé si se podría llamar hipócrita, pero ese doble juego que hay por un lado, en lo que tú comentas, ahora las niñas y los niños cuando vean los catálogos de la mayoría de las grandes tiendas, etcétera, son absolutamente sexistas y me parecen absolutamente denunciables también. Entonces, claro, quizás los niños y las niñas van a darse cuenta de la hipocresía del discurso social a veces, ¿no? Porque dicen, joder, los talleres en el cole me están promocionando relaciones igualitarias, resolución de conflictos, ¿no? Respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, pero luego, ¿no? Enciendo la televisión y el anuncio para niñas, locutado por una mujer con colores rosas, solo aparecen niñas y siempre es, ¿no? Uh-huh. Actividades en torno al hogar, a la belleza, al ser deseado. Bueno, entonces quizás ahí yo destacaría ahí un poco la contradicción, ¿no? Y que realmente tenemos que empezar a atacar todas las muestras, atacar el sexismo, las muestras uh-huh. culturales, ¿no? Desde las películas que están viendo nuestros niños, nuestras niñas, igual que no permitiríamos expresiones racistas, y no se hace, o una división de los juguetes por razas o por clase social, basta ya, por favor, de dividir al mundo entre lo femenino y lo masculino como si fueran cosas que no se tocan, ¿no? Y vamos a respetar la diversidad entre las mujeres y la diversidad entre hombres, para que cada cual pueda ser y desear y querer jugar y formarse con como quiera, ¿no? Realmente yo, de hablar de hipocresía, lo hablaría así, ¿no? Por favor, vamos a empezar a cuestionar todo esto. Lo que pasa es que, claro, hace falta información. Y probablemente si esa gente que hace esos catálogos estuviera realmente informada, quizás se lo cuestionaría o suavizaría un poco, ¿no?
Posiblemente el argumento que den es que van a vender más con estos sistemas tan estereotipados, tan sencillos y tan tradicionales. Porque yo creo que si a un industrial, a un fabricante le plantean, pues mira, con estos no sexistas vas a tener las mismas ganancias, los mismos rendimientos, pues es que le da lo mismo. Lo que quiere es producir y tener un dinero, ¿no? Unos beneficios.
Claro, es como en el cine también o las series, porque siguen apareciendo los mismos personajes y porque estamos carentes de personajes que rompan un poco la norma y que nos ayuden a soñar y sobre todo a tener referentes diferentes y positivos, porque venden lo de siempre vende, y vender otras cosas, claro, piensas, ¿funcionará o no funcionará? Claro, quizás la gente que controla las altas y los altos ejecutivos quizás no tienen en mente, ¿no?, luchar por la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero, claro, evidentemente, si vende no es porque venda por naturaleza, vende porque es un poco el mensaje que ya conocían nuestras abuelas, el mensaje que han conocido nuestras madres, el mensaje que hemos conocido nosotras y el mensaje que empiezan a conocer nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Entonces, por eso vende. Pero bueno, hay que, igual que todo, toda representación individual de algo diferente va a tener un coste, ¿no? Pero creo que hay que ser valiente y apostar por el cambio, ¿no? Sí.
Y en eso la escuela, para concluir, la escuela sí tiene que decir, sí puede hacer, ¿no?
La escuela tiene sobre todo que ser crítica, porque si seguimos reproduciendo, partiendo, por ejemplo, de los libros de texto, ¿no? Sigue escogiendo libros y encontrándote mensajes discriminatorios hacia las mujeres y hacia los valores entendidos como femeninos. Siguen sin aparecer personajes literarios femeninos, personajes científicos, etcétera. Los ejemplos siguen siendo sexistas muchas veces. Bueno, y en la escuela se podrían analizar muchas cosas. Entonces, la escuela, por un lado, tiene que hacerse una mirada crítica, ¿no? De realmente, ¿esto es inocente, esto que estamos mostrando? ¿O realmente no es inocente y está reproduciendo valores sexistas, ¿no? Entonces, tiene que hacer una autocrítica. Para hacerlo, las profesionales de la escuela tienen que estar formadas y formados también, claro. Para eso tienen que recibir formación. Es todo un proceso, ¿no? Porque no puedes hacer realmente un cambio transformador si no estás tampoco formada e informada. Y la escuela es importantísimo, tanto desde esta mirada crítica a qué materiales se usan, cómo se distribuye el espacio, el trato con las y los alumnos, y también eso, potenciar, estar informada y potenciar transversalmente y también con acciones puntuales, detalles, etcétera, y actividades, por realmente que se dé la igualdad entre niñas y niños, que eso va a permitir prevenir la violencia de género. Si no, no podremos actuar de ninguna manera. La escuela realmente es el pilar fundamental.
Y más en una sociedad en la que dicen que la unidad familiar, sea del tipo que sea, ya no es el referente de valores, dicen bien, claro. Algunos.
Claro, realmente las niñas y los niños, ¿cuánto tiempo se pasan en la familia? ¿Y qué actividades realizan en familia? Que realmente, claro, la familia se ha adaptado a la sociedad actual. Yo crecí en una sociedad en la que la ama de casa, la madre, estaba ahí dando toda su vida por las criaturas. Uh-huh. Pero actualmente, por suerte, las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, pueden también desarrollarse profesionalmente, al igual que los hombres. Y evidentemente las familias han cambiado muchísimo. Entonces, en la escuela están la mayor parte del tiempo las niñas y los niños. Entonces, tiene que ser una muy buena educación que pueda reforzar lo que luego las madres y padres puedan realizar, evidentemente, con sus hijos y hijas en el entorno familiar.
Bueno, pues Marta, te agradecemos otra vez que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Estamos ya en la recta final del programa. Gracias por tus reflexiones, tu experiencia en los talleres. Y bueno, yo creo que hay que tener a lo mejor un deseo como despedida, ¿no? Que un deseo para este futuro más inmediato.
Sí, pues deseo seguir luchando y luchando en positivo. No luchar contra, sino luchar por, uh-huh. y formularlo, todos los deseos que tengamos, siempre en positivo. O sea, trabajar, por ejemplo, con las niñas y con los niños porque aprendan a relacionarse, porque aprendan a quererse, amarse, a respetarse, ¿no? Uh-huh. Y que esto estamos hablando más de niñas y niños, de adolescentes, pero esto está aplicado a todo, a madres y padres, a gente adulta, abuelos, abuelas, todas necesitamos estas herramientas para querernos, para protegernos, para tener buenas relaciones. Y saber amar y vivir bien, porque la violencia no es necesaria y la violencia es eso, el producto de una sociedad desigualitaria, extremadamente injusta, que por suerte estamos ya erradicándola de nosotras y de nosotros mismos.
Bueno, pues gracias por ese deseo, yo creo que lo compartimos totalmente, ¿verdad, Yoli?
Totalmente.
Y hasta muy prontito, Marta.
Pues muchas gracias a los dos.
Hasta
y
luego.
Nos vemos pronto.
Hasta pronto, un abrazo, bueno, adiós. Pues sí, la verdad es que se trata muchas veces de superar la fase de poder, de tener más fuerza que para amar, que no es
poco.
Sí, a mí
me parece una reflexión final muy muy bonita, porque todo empieza por cómo nos queremos las personas. Mm. Pues habrá que creerse bien, y si nos queremos y nos respetamos, no hay violencia ya.
¿Tú crees que esa teoría queer se pronuncia así?
Sí.
Queer. ¿Puede ser cierta? Es una... No sé, la explicación, ¿cuál podría ser? Que, en definitiva, hombres y mujeres realmente no somos diferentes, que es una diferencia puramente cultural y que, desde el punto de vista biológico, pues, bueno, pues no es para tanto.
Bueno, es que tampoco me atrevo yo a meterme a hablar de la teoría queer porque no la tengo muy, muy trabajada. Así que cuando estuvimos en Viena con otras áreas de Mujer de Madrid, en este proyecto de frecuencias feministas, se hablaba en Viena y en Austria, lo tienen muy desarrollada la teoría queer y saben muy bien, tienen un discurso muy formado, pero yo solo he leído un par de textos y sí, va en relación a cómo, bueno, que básicamente plantea que no existe el género. Que el género, o sea, yo me llamo mujer desde el punto de vista de género por algo construido, y entonces habría que ver si nadie me hubiese inculcado lo que llevo en mi mochila que me define como mujer desde el punto de vista de género, ¿qué sería yo? O sea, biológicamente sería una mujer, pero bueno, es que es muy complicado. O sea, y hablar de queer me parece ya a unos niveles para personas muy, muy especialistas, porque es un escalón al que se llega tras haber estudiado mucho, mucho de feminismo, mucho, mucho sobre cómo se construye el género, cómo nos socializamos. Y no estoy preparada.
Imagino que más de un oyente o una oyente estará pensando que esto es una perversión de las nuevas teorías, que tal.
Hombre, hay una realidad, perdóname un segundito, que es verdad que el hablar de género y hablar de cómo nos definen a las mujeres y cómo nos definen a los hombres por los estereotipos y los roles, viene a ser un análisis de la realidad de lo que no queremos. Entonces, por ahí se puede empezar a trabajar. Es como, yo me defino mujer, como género mujer por esto, pero yo no quiero definirme como mujer por eso. O sea, no sé si me entiendes, Juan. Yo no quiero ser una mujer porque cuido de mis hijos o porque limpio la casa. Entonces, acabaría destruyendo el género para ser mujer biológicamente. Es que es muy complicado porque nos metemos en el feminismo de la diferencia para hablar si efectivamente hay diferencias biológicas, en el feminismo de la igualdad. Pero hay un camino concreto entre todas las teorías feministas, teorías queer y de todo, que es que obviamente no podemos vivir en un sistema patriarcal.
Bueno, en todo caso, yo creo que lo que está claro es que la violencia, sea del tipo que sea, xenófoba, racista, sexista o clasista, existe, y las sociedades, pues, de algún modo se van modelando en función de intereses. Creo yo que la escuela, que muchas veces es un reflejo de la sociedad, otras veces también es un embrión del futuro, de la futura
totalmente,
sociedad. Y en ella, pues, yo creo que los consejos que hemos estado escuchando aquí pueden servir para fomentar relaciones no basadas en la violencia ni en el poder de unos sobre otros.
Basadas en el respeto y en respetar la libertad individual.
Yo tengo la esperanza de que va a ser así, sobre todo porque por egoísmo. Estoy convencido, ya sabemos, que aquello que produce realmente buenos resultados económicos, creativos, culturales, científicos, etcétera, es la cooperación. Y la cooperación no se basa en la violencia, sino se basa en compartir y en trabajar conjuntamente, ¿no? De ese modo, una sociedad puede avanzar mucho más y puedes cooperar con alguien que te da y que además es capaz de recibir, pero no con alguien que te agrede.
No, desde luego que no. Se te quita las ganas.
Estaba pensando poner como despedida uno de estos anuncios.
Muy bien. ¿Desde Ecuador? ¿De Ecuador?
Pues yo creo que este es de Uruguay, me parece a mí.
Muy bien.
A ver. Aparece... Ah, no, este es oriental. No. Violencia. Nada.
¿Qué viene a decir, Juan?
Pues no lo sé.
Bueno, pues
no lo sé porque no he traído las gafas y está subtitulado. Pero sí que os invito a todas y a todos a ver esta página, Tu Voz Cuenta, Semana por un Mundo Sin Violencias contra las Mujeres, y sinviolenciascontralasmujeres.es. Ahí podemos encontrar este tipo de anuncios de distintos países. Yo antes puse por azar uno de Ecuador, después he visto de Uruguay, y este es oriental, que bueno, como estamos con los...
Ninguno será más que yo, entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Este otro me parece que es español.
Sí.
Exactamente.
SMC.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
¿Ves? En ese estoy en desacuerdo con el eslogan.
Sí.
Porque no se trata de todas las mujeres que haya en mi vida, se trata, o sea,
Todas las personas.
Hay que pensar en, por favor, no solo quiero el bienestar para la gente que está a mi alrededor, quiero el bienestar para toda la población mundial. Entonces, si yo digo de todas las mujeres que están en mi vida, a ninguna la voy a tratar mal. ¿Y qué pasa con el resto? Que me parece muy egoísta ese mensaje. O sea, hay que proyectar más y hablar a todo el mundo mundial, a todas las personas que están en injusticia, viviendo en situaciones de privación de libertad, y en este caso, las que sufren la violencia por ser mujeres. Solo por ser mujeres. Que es muy fuerte, Juan.
Pues...
Es que es muy fuerte.
Pues tienes razón.
Sufrir violencia por ser mujer, es que es impresionante. Porque antes hablabas del racismo... Y, por ejemplo, haciendo un programa que venimos haciendo los miércoles, hablando de las sufragistas, las primeras feministas, ellas ayudaban y apoyaban la causa de la esclavitud para liberar a las personas que trabajaban como esclavos, consiguen derechos, también los negros, pero a las mujeres, o sea, consiguen votar, pero a las mujeres no les dan el voto. Y es como, ¿cómo puede ser? Y obviamente me parece fantástico y fenomenal que se esté superando, que tampoco se ha superado el racismo, pero que a día de hoy, por
bueno,
lo menos...
al menos presidente de Estados Unidos, claro, ya es... Esto es un gran paso en la historia.
Sí, sí, y que al menos ya entendemos por qué pasa el racismo, hemos entendido cómo superarlo en 1000 proyectos para integrar a las personas que vienen de fuera cuando nosotros salgamos a otras partes y nosotras, pero con las mujeres es que siempre... Más atrás.
Bueno, pues nada, hemos agotado todo nuestro tiempo. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en NNC Radio FAPA. Sabíamos que tu experiencia en el área de la mujer nos iba a venir muy bien para el tema de este programa. Que esperemos que contribuya a esta tendencia para conseguir pues un mundo más justo en el fondo, ¿no?
Sí.
No es solo una cuestión de hombres, mujeres, sino de bienestar de todos.
Totalmente.
Y de todas. Pues nos vamos a despedir con la canción que iniciábamos. La próxima semana vamos a dedicarlo el tema al encuentro de experiencias. Vamos a estar el sábado en el encuentro de experiencias y conocer qué órganos de participación tenemos las asociaciones de madres y de padres. Y yo creo que va a ser más interesante de lo que a primera vista pueda decir alguien, instituciones y demás. Bueno, vamos a ver qué da de sí. Y ya sabéis, cualquier sugerencia de tema, pregunta, lo que queráis, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Hoy vas a descubrir que el mundo...